Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias a esta hora, como siempre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El ministro de Exteriores, García Margallo, cierra la polémica con el ministro de Hacienda.
Después de las palabras de Cristóbal Montoro, Margallo ha asegurado que lo principal es cerrar el debate interno en su partido, porque lo que le importa es que Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales y siga así como presidente del gobierno.
El ex primer ministro de Portugal, el socialista José Sócrates, en libertad.
Aunque no podrá salir del país, la Fiscalía ha tomado esta decisión tras considerar que no existe riesgo de perjudicar las investigaciones abiertas contra él desde hace un año. Está acusado por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Barack Obama promete a Corea del Sur fuertes respuestas ante las provocaciones de Corea del Norte.
El presidente de Estados Unidos ha señalado que su compromiso con Corea del Sur nunca cambiará. Ambos países están preocupados por un posible lanzamiento de cohetes por parte del norte o por su cuarta prueba nuclear.
La lluvia obliga a cerrar 3 carreteras en Gran Canaria.
Por desprendimientos en las vías provocados por el agua y el fuerte viento, para mañana se esperan más lluvias, además de en Canarias, en Extremadura y el oeste de Andalucía. Las temperaturas subirán en la mayoría de la península.
Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico del viernes, 16 de octubre, Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Méndez Ibizate, profesor, hablaremos de que casi todo va bien. Nos quedaremos en el casi, como siempre. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal, Joaquín Mitmanos?
Aquí estamos.
Recordamos que lo más comentado hoy son esas palabras de Carlos Slim, que es un rico, bueno, es uno de los más ricos del mundo.
Es de lo más comentado del día, sí, la verdad, no es la primera vez que Carlos Slim las pone encima de la mesa, pero esta vez lo ha hecho en España. En Alicante, el magnate insiste en su propuesta de una semana laboral de 3 días como fórmula para reducir el paro.
Uno de los problemas nuevos es el desempleo, y principalmente en los jóvenes. Ese desempleo habrá que hacer ajustes. En lugar de que todos trabajemos 15 horas o 30 horas a la semana, que trabajemos 32, 33 horas, que es lo que propone, 3 días para abrir campo a otro grupo de personas a que trabaje los otros 3 días. Esos 4 días, además, nos darían calidad de vida, nos podría permitir capacitarnos.
Trabajar 3 días a la semana, 11 horas cada uno, eso sí, más años. Es su segunda receta, retrasar la edad de jubilación.
Retirarse hoy, que me dicen que en España se retiran a los 62, hace insostenible la política de jubilaciones y de retiros que está vigente. Yo creo que hay que trabajar hasta los 75 años.
Hasta los 75 años. Ha dejado otro mensaje sobre el sueldo que cobran aquí los funcionarios.
Vaya, los sueldos y los ingresos son muy, muy reducidos. Yo no entiendo qué razón hay para que eso ocurra. Se me hace un verdadero error.
Pues eso, que Slim cree que los funcionarios cobran poco. Ahora analizáis todo lo que ha dicho. Por cierto, que el último informe de Eurostat que hemos conocido este viernes afirma que España es, junto con Grecia, el país de la zona donde más ha subido la pobreza desde el año 2008.
Hablamos ahora de Moody's, de la agencia de calificación. ¿Por qué hablamos de Moody's?
Porque estamos, Juan Pablo, a la espera de que se pronuncie sobre el rating de España. Hace solo 2 semanas Standard & Poor's nos subió la nota, un escalón, aunque lo cierto es que la deuda sigue subiendo, se sigue incrementando. Lo hizo en otros 9.200 millones de euros en agosto y ya está en el 97,4% del PIB. A la espera de lo que diga Moody's, si lo dice, los mercados, el IBEX 35 de Madrid ha cerrado la jornada con una subida del 1,2% por encima de los 10.200 puntos.
En cuanto a los nuevos canales de televisión, no ha habido sorpresas, la lista era un secreto a voces.
La lista de adjudicatarios, las empresas que se quedan con las 6 licencias de la TDT, la ha dado el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Los 3 canales en alta definición han sido adjudicados, uno al Grupo A3 Media, otro al Grupo Mediaset y otro al Real Madrid. Y en cuanto a los 3 canales en definición estándar, uno de ellos ha sido adjudicado a 13 Televisión, otro a Sequoia y otro a Radio Blanca.
Las emisiones tendrán que empezar antes de abril del próximo año. La licencia por 15 años da estabilidad a proyectos como el de 13TV. Le han preguntado al ministro José Manuel Soria si ha habido trato de favor en la adjudicación, como están denunciando desde la oposición.
La discrecionalidad en este tipo de concursos es próxima a cero, por no decir prácticamente cero, pero si me dice cuál es la del Consejo de Ministros, le diría con toda seguridad que es cero, porque esto viene directamente así de la mesa técnica y creo que es muy bueno que esto sea así.
Ha señalado que no hay nada previsto por ahora sobre una regulación adicional de la publicidad en la TDT. Soria, por otro lado, ha anunciado un superávit del sistema eléctrico de 500 millones de euros este año.
En el sector financiero, la noticia es que Bankia se desprende definitivamente del banco que tenía en Miami.
Fue un legado polémico, lo recordaréis, de la era Blesa en Caja Madrid. Bankia culmina ahora la venta del 100% del City National Bank of Florida a una entidad chilena con plusvalías de 117 millones de euros. Hoy José Ignacio Grigolzarri ha estado en Pamplona. El presidente de Bankia ha reivindicado la importancia de la red física a pesar del avance de la banca digital y se ha referido a la nueva normativa sobre las comisiones de los cajeros.
Nosotros estamos cumpliendo exactamente las reglas del juego que se contemplan en el decreto ley del gobierno español.
Han pasado más cosas. Repsol, por ejemplo, ha comunicado ya a los sindicatos que serán 750 los trabajadores que despedirán España dentro de su plan de ajuste, es decir, mitad del total. Serán en tres años, siempre insisten desde la empresa de forma responsable y acordada.
Y en caso de Volkswagen, casi un mes después de que estallara el escándalo, Artur Mas, el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, se ha reunido con los trabajadores. Está claro que está en otras cosas últimamente.
Está claro, sí. El presidente de la Generalitat, su consejero Felip Puig, se han reunido con los sindicatos, han decidido crear un grupo de trabajo para velar por las inversiones del fabricante alemán el Martorell. Es mucho dinero, 3.300 millones de euros. Matías Carnero preside el comité de empresa de SEAT.
Lo que sí le hemos venido a decir hoy al presidente Mas es de que participen y que tengamos la tranquilidad que nuestro gobierno de Cataluña va a estar al lado del sector de la automoción, en defensa del sector de la automoción.
El semanario Der Spiegel cuenta que Alemania estudió obligar a los fabricantes de todos los vehículos a desvelar el software que incorporan sus motores como reacción a este escándalo de Volkswagen.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Javier Morillas y Fernando Mendizibizate. A ver qué os parecen, profesores, las recetas del rico Slim, de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Se puede trabajar solo tres días a la semana, aunque sea 11 horas, cobrando lo mismo o no? ¿Ganan poco los funcionarios en España? ¿Hay que jubilarse a los 75 años? Viniendo de un rico... Javier Morillas, ¿a ti qué te parece? ¿O no tienes prejuicios?
Bueno,
¿te da igual quien lo diga?
No, me da igual quien lo diga. Correcto. Pero lo que ocurre es que es muy diferente en los países. Yo no sé si está pensando con la mentalidad de México, el conjunto de Sudamérica es distinto del Extremo Oriente, de Asia, de Europa, es decir que...
España, bueno, ponte en España.
Que es, no,
la edad de jubilación ha dicho claramente España, ¿eh? Porque si no,
75 años,
ya,
¿eh?
Pero es un poco superior a lo que él ha dicho ya, no son los 62 años, ha subido, ¿eh?
Sí, pero tampoco son 75.
Felipe González, no, bueno, claro, los 75 que él propone tampoco, no debe estar muy informado tampoco Felipe González de que se ha alargado respecto de la edad media cuando él lo dejó. No, pero yo creo que... tal como lo está planteando, no tiene mucho sentido. A mí me parece una declaración pues como aquellas de los arbitristas españoles, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII, en los memoriales que elevaban al rey, Felipe III, Felipe IV, majestad, ¿por qué los campos se abandonan, las herrerías se dejan y lo que se debe hacer? Y de repente pues tenían dos o tres ocurrencias, muchos de ellos, ¿no? Y planteado así en general, como lo hace él, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que además jornadas de 11 horas... depende de los sectores, en el sector de la construcción, en el sector agrario, en el sector incluso de la automoción, en las cadenas de montaje, eso puede resultar tedioso y contraproducente, y luego, pues sin embargo, hay otros sectores que a lo mejor, y se está dando de hecho, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la, en determinadas actividades se puede dar, y en otras, pues no. Desde luego, la evolución que está teniendo el mercado del trabajo, al menos en estos años, para salir de la recesión, los países que lo están haciendo, más bien es distribuyendo el trabajo, con trabajo a tiempo parcial. Si vemos el caso de Holanda, que ya está en el 49% y pico. El caso de Alemania, que está también en torno al 30%. El caso de los otros países. Bueno, es una forma de repartir empleo, de que el consumo no se desplome, de mantener los ingresos públicos y limitar las prestaciones sociales. Pero así de repente aparecer, bueno, con carácter general, una persona que hace una manifestación de este tipo, pues bien, está para un acto como el que se convocaba, puede quedar bien, pero yo no le veo mucho sentido económico.
A ver, yo voy a dividirlo en los tres asuntos que ha tocado y por orden inverso a como los ha planteado. ¿Los funcionarios ganan mucho o poco? Yo no sé si estaba pensando en los funcionarios en general o en los políticos, pero luego, leyendo bien las declaraciones y según lo que se nos contaba aquí, se nos ponía aquí de sus declaraciones, se estaba refiriendo a los funcionarios, no a los políticos. Es decir, no sí. no al presidente de gobierno y los ministros, que solemos decir que sus sueldos, pues la verdad, son bajos o no reflejan realmente digamos, el riesgo, la formación, etcétera, ¿no? No estaba hablando de los funcionarios. El señor Slim es el típico ejemplo de por qué una persona exitosa en los negocios no debe ocuparse de la economía ni de la política económica. Debe ocuparse de sus negocios. Suponiendo que su riqueza toda sea por una vía como debe de ser, ¿no?
Sí.
Honrada y demás.
Correcto.
Entonces, los funcionarios ganan mucho o poco. Se olvida el señor Slim de incluir en el sueldo de los funcionarios eso que ha comentado muchas veces Pedro Fraile, que es una prima por el seguro que supondría lo que tú estarías dispuesto a pagar si te asegurasen el puesto de trabajo perennemente, para siempre, por lo menos para el funcionariado de oposición, ¿no? Supongo que no es igual para toda la gente que está empleada en el sector público, pero para los funcionarios de oposición, que son una partida dentro de los 2 millones y pico de personas empleadas públicas en España, que es importante. Otra de las cosas que decía es que no entendía por qué eran tan bajos. Pues oiga, mire usted, número de cuantía de bases sobre lo que hay que pagar y multiplicado por sueldo medio, ¿no? Entonces, claro, digamos, lo que tiene que soportar el Estado es una cuantía. Si usted mete 2 millones, 3 millones de funcionarios, pues va a poderles pagar relativamente menos. Es posible que a lo mejor, si su idea fuese, que no creo que tampoco lo haya expresado así, que bueno, que tendría que haber menos funcionarios y quizá un poquito mejor pagados, exigiéndoles también un poco más y con una mejor productividad y mejor formación, bueno, pues...
¿Pero
pues,
por qué dice que hay que pagar más a los funcionarios? Bien. ¿Para evitar algo o para qué?
Pues no lo sé, porque hablaba Javier de lo de México, pero es que en México están acostumbradísimos. Desde luego los funcionarios están sobredimensionados también. Es un Estado que se ha formado, que no es baladí. Los 50 y tantos años que ha vivido bajo el PRI, bajo un sistema que fundamentalmente ha sido intervenido, muy funcionarial, y en el que además, bueno, han funcionado las famosas mordidas en todos los sentidos, ¿no? Dentro del ámbito del Estado. Entonces, yo no sé, supongo que será por esto último, ¿no?
Él ha dicho que para que puedan desarrollar su trabajo con tranquilidad y no preocupados por problemas de recursos. Y lo ha contrapuesto con lo que pasa, por ejemplo, en Singapur, donde los funcionarios reciben salarios competitivos y muy buenos, lo que redunda en un funcionamiento efectivo de la democracia.
Bueno, es que si lo comparamos ya con Singapur, que es la isla del paraíso fiscal de toda la comunidad china del este y del sudeste asiático, que recordemos que Lee Kuan Yew, que es el presidente fundador de Singapur, el que decía aquello de que, bueno, lo importante de una vaca es que da leche, no importa quién la ordeñe, que es un equivalente al de sus primos de la República Popular China, del gato blanco negro, lo importante
es que caza ratones,
claro. Es que en Singapur tienen una planificación de la clase dirigente que está en torno a 500, 600 al año. Con un sistema que han establecido de meritocracia, con unos test que les hacen, que el que tenían era el de la Shell. El de la Shell, después de bastantes años, durante bastante tiempo, en la presidencia de Lee Kuan Yew, el que acaba de morir hace 6 meses o 7, lo sustituyeron luego porque pensaban que esos altos funcionarios no tenían el temple todavía suficiente y necesario. Y lo han cambiado por el del que tienen los astronautas que van a la de la NASA. Por la tranquilidad, el sosiego que muestran cuando están allí en el espacio, tienen que salir de la cápsula, reparar una avería. Entonces, a ver, entre esas personas y entre toda la comunidad universitaria de Singapur, seleccionan ese núcleo dirigente. Es que Singapur es una sociedad, bueno,
no es comparable
en absoluto. Desde el punto de vista económico, cuidado, muy rentable, porque fijaos lo que han hecho de Singapur. Ahora tienen un programa para mujeres embarazadas que priman y unas ayudas muy fuertes a las licenciadas, porque se incorporan a la maternidad más tarde y dicen que entonces se pierde masa crítica. Entonces hay que primar a esas licenciadas para que efectivamente puedan tener un mayor número de hijos.
Cerrado el capítulo de los funcionarios.
No, pero déjame comentar un par de cosas. Yo no sé si es comparable, porque yo no sé si podríamos comparar cuál es la dimensión de la cantidad de funcionarios, del peso del funcionariado en Singapur con España, etcétera, y hablar de...
Número muy reducido,
porque posiblemente es más reducido, bastante más reducido en
Singapur.
Pero
muy eficiente.
Pero la otra cuestión, que es que a mí me parece clave detrás de la ideología que muestra Slim, es a mí no me puede vender la moto Slim de que Singapur es el modelo de democracia por excelencia de todo el mundo. Y si lo que está haciendo, que es todavía peor, es medir el nivel de democracia, es decir, estoy hablando de Estado de Derecho, de libertades, etcétera, por lo bien que funciona el aparato burocrático del Estado, por favor. O sea, hasta ahí podíamos llegar, porque mejor que funciona el aparato burocrático del Estado en la China comunista o en Corea del Norte.
Él se ha fijado en el caso de Singapur.
Sí, se está fijando por esto. Eso es increíble, Singapur. Pero está montándolo,
pero Singapur,
como modelo de democracia,
funciona la pena de muerte con varios centenares y un canin que no te pillen tirando una colilla al suelo o masticando chicle por la calle, que nos cuestan los países occidentales bastantes miles de euros. Sacarlo a presión. Pero es que además es increíble. O sea, vas por las calles y sobre todo te sorprende. A mí me sorprendía, viniendo a lo mejor de otro país del área, te encuentras los aeropuertos sucios. Llegas a Singapur y es que está todo que, vamos, puedes comer en la calle. Pero y en cualquier rincón hay plantas y hay un trozo verde, han hecho un medio jardín ahí en
el peso, asfalto. La fuerza, la vigilancia del Estado, aunque sea mucho menos, es brutal. Y entonces lo que no me puede comparar como buena función, como buen funcionamiento de la democracia, es porque funciona bien el aparato.
Otro capítulo, la jubilación o las horas de trabajo.
Jubilación, vamos con la jubilación.
Los 75 años que dice el señor Smith.
Yo lo que quisiera de una vez por todas es que... No fuera ni el señor Slim, ni el señor quien sea, se llame como se llame, sea de una patronal, sea de un sindicato, sea de un gobierno, que le diga a las trabajadoras a qué edad debe o puede jubilarse, ¿vale? No sé si es a los 75, no sé si es a los 70, no sé si es a los 62, como decía él, no lo sé. Pero caramba, que el problema del sistema, y por lo que no funciona el sistema, como él dice, el que el sistema es insostenible, no es porque la gente viva más tiempo de lo que se jubila o del tiempo que se jubila, que no. Mientras haya una persona, mientras haya un mercado de trabajo que alguien te quiera contratar, y haya una persona que ofrezca servicios que sean atractivos, pues caramba, que la gente pueda seguir trabajando y aportando ideas y aportando cosas en la medida que pueda. Evidentemente esto no es equiparable o igual en todos los sectores, ni en todos los niveles de formación, etcétera.
Entonces, ni en todos los países, evidentemente,
ni en todos los países. Pero claro, evidentemente tú no puedes pedir a un señor que está trabajando en una mina o en el sector pesquero que se jubile a los 75 años. O a lo mejor puedes seguir trabajando, pero en otros ámbitos o de otras maneras. Entonces, quiero decir que es que yo quiero ya de una maldita vez que esta decisión de la jubilación se la dejen un poco a los trabajadores y que el sistema no es insostenible por lo que dice el señor Slim, sino porque financieramente, tal y como lo tenemos en España, es perverso. Y si un señor, que ya no es verdad que se jubilen de media a los 62, se jubila a los 64, a los 65, porque cree que tal, y si, pues que se jubile. Y si cree que debe seguir manteniendo un nivel de vida y aguanta a los 72, a los 73, a los 74 funcionando, pues que aguante, y me parece muy bien.
Pero es que
conozco casos de las dos cosas.
Es irreal, es una charla de café y unas palabras, yo creo que intrascendentes, que no tienen ningún sentido.
Ya casi ni te pregunto por las 11 horas, si es que no. 3 días a la semana, Fernando.
No, no, este es el más importante y el clave. Entre otras cosas porque falla desde el principio cuando dice que hay unos problemas nuevos como son el del desempleo y principalmente el de los jóvenes. Esto no es verdad. A ver, el problema del desempleo juvenil es un problema que siempre no ha duplicado, ha triplicado incluso las tasas de paro normales en toda época y en todo momento. En las crisis que hubo previamente en los años 80, en los años 90, 93, 94 aquí, que hubo también una tasa de paro inmensa, la tasa de paro juvenil triplicaba la tasa normal. Entonces, y sabíamos además, porque esto se lo enseñaba yo a mis alumnos, que normalmente la gente formada tenía una tasa de paro muchísimo menor, pero muchísimo menor. O sea, se podía reducir a una tasa de paro equivalente a la tasa de paro normal que del mercado de trabajo que la gente que no tenía formación, ¿vale? Entonces, que por cierto, y si me permites una derivación, habría que también hacer un comentario sobre la propuesta del otro día del señor Sánchez de la formación.
Ahora hacemos el comentario. Acaba con Slim y luego vamos con Sánchez.
Pero bueno, a este respecto. Lo que está diciendo Slim es la vieja idea, una viejísima idea del reparto de trabajo, de que el trabajo es algo que se reparte. El trabajo no es algo que se reparte. Si fuese algo que se reparte, no podríamos vivir en un mundo que ¿qué podría decir? Ha quintuplicado posiblemente su población en los últimos 50, 70 años, la ha más que quintuplicado, ¿verdad? Y cada vez hay más diversidad de trabajos y para más gente, etcétera. Lo que crea trabajo no es repartir lo que hay, porque entre otras cosas hay trabajos que desaparecen. Nadie ya hoy es fresador, porque ahora te lo hace una máquina, un ordenador con una precisión magnífica y
o
fantástica.
O cajista de imprenta.
Miles de profesiones que, y no por eso y los sombrereros han quedado reducidos a una parte nimia de la producción que había cuando
mira
casi
que hay
todo,
cabezas que tapar, ¿eh?
Pero hubo una época en que la moda del hombre, casi todas las civilizaciones llevaban el sombrero, casi todas, en todas partes del mundo. Y cayó muchísimo. La gente se amolda, se adapta. Y no es verdad que esto se reparta y que los que se quedan sin trabajo entonces se van a caer y hay que hacer un hueco para los demás. ¿Vale? Porque la creación, el impulso del empleo se basa en la productividad y en la riqueza, no en lo que dice el señor Slim. Y la productividad y la riqueza se basa en la creatividad humana, que viene favorecida fundamentalmente por la tecnología, la ciencia, las artes, favorece esa creatividad humana, todo eso, y eso es lo que va creando riqueza, productividad y empleos, y nuevos empleos. Se abren numerosas cantidades de empleos que antes no se conocían y aparecen. Entonces el empleo
es
una cosa muy
dinámica. ¿Pero pagan lo
mismo
por 3 días, 11 horas a la semana o no?
Yo no lo sé si paga por lo mismo, pero tú ves
sí,
a alguien trabajando 11 horas al día. Este hombre no se ha enterado de que existen rendimientos decrecientes.
Ya, bueno, pero Fernando, de todas formas puede haber actividades en la seguridad. Por ejemplo, de las empresas de seguridad sí hay turnos que son incluso de 24 horas, o intentan hacerlo, de 12 horas.
Bueno, si es que hay muchos...
El reparto del empleo sí es posible en determinados sectores, sí, en la automoción lo pueden hacer, lo han hecho nuestros sindicatos, lo han hecho en Alemania. Pero eso no lo puedes generalizar. Es que lanzando ese mensaje urbi et orbi, y además una persona que viene de México que está muy influida por la propia realidad económica de su país, que hombre, lo que sí tendría sentido es que hiciera alguna recomendación el que se supone que conoce ese mercado de trabajo. Es que en México es uno de los países donde no hacen ni encuesta de población activa, por ejemplo, se basan en el paro registrado y punto, como en muchos países, con una economía informal muy elevada y con una inseguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos. Ya no es lo de la mordida, aquello que decía Kissinger, ¿no? Dice México, el país de la gran chingada, que decía en sus memorias Kissinger. Pero es que además con una inseguridad física también en las calles. Y es que sabemos que el progreso, la estabilidad económica viene cuando primero tienes un marco de seguridad. Porque un país inseguro nunca va a poder desarrollarse. Luego, la seguridad habrá que complementarla con mayores o menores grados de libertad, pero sabemos que si existe la seguridad ya hay una base. Claro, si a eso le añades otras cosas, solo con seguridad también puede haber progreso, que es el caso de Singapur.
Pues una vez
claro,
hemos decidido no hacer caso a
situaciones
Slim,
muy autoritarias.
Lo habéis dejado bien, ¿eh?
Hemos dejado bien puesto.
No tiene por dónde cogerlo.
Vamos a lo que nos viene.
De los peores arbitrismos del 16
de pero además es que no tiene por dónde cogerlo. Tú imagínate un tipo que le dice, no, se le paga a usted en ocio. Y si no, si quiere ganar más, trabaja doble jornada. O sea,
pues vamos,
un tío
va
a trabajar 66 horas a la semana. Se busca dos trabajos de 33 horas. Eso es una
pues vamos a la propuesta, a la propuesta de reforma laboral que plantea el Partido Socialista, que ha sido una de las noticias de la semana, que mantiene las indemnizaciones por despido, que deroga el resto de la reforma laboral, sobre todo todo el papel de los sindicatos, la negociación colectiva la vuelve a centralizar, y esa propuesta que a ti te ha llamado mucho la atención, profesor, de dar formación, a 700.000 personas jóvenes
sin estudios. Sin estudios. Sin la ESO.
A mí lo de la formación me parece bien, pero no como lo ha planteado el señor.
Yo he visto uno de estas tarjetas que ahora hay en Twitter, que se funciona poniendo mensajes de esta manera, en el Twitter oficial del Partido Socialista, diciendo 700.000 jóvenes que no han podido estudiar.
No, que no han podido, no, que no han querido.
Es que pone no han podido. Es que pone no han podido.
Aquí, o sea, si dicen ellos que no han podido. A ver, si dicen que no han podido, ¿cuántos años y de qué reformas? ¿Cuántos años han estado el PSOE en el gobierno sobre el total de la democracia?
No, pero eso ya sabemos que es mentira,
¿y
Fernando?
¿Y quién ha hecho las reformas? No, claro. Es que sí es verdad que no han podido. Entonces, la política educativa del PSOE es un auténtico fracaso. Si ellos aceptan eso, aceptarían que es un fracaso, porque están aceptando que es que después de...
Pero el matiz de la palabra de...
pero después de todas las reformas que básicamente hemos funcionado sobre las reformas del PSOE en educación durante todos estos años hasta antes de ayer. Y cuando digo antes de ayer es verdad, porque estoy hablando de la reforma que se ha hecho hace año y pico. Es la primera que pertenece al PP, ¿vale? Entonces, ha estado él gobernando, y si hay todavía 700.000 personas que no están integradas y no sé qué, oiga, ¿de qué presumen de que estos en estos 30 y tantos años ellos, o en estos 20 y tantos años que han estado en el gobierno, ellos han conseguido universalizar la educación que no estaba universalizada? Entonces, ¿en qué quedamos? Eso, punto primero. Punto segundo. Hay 700.000 personas que no han querido, directamente se autoexcluyen de la educación. Lo que tú no puedes es decir, es importantísima la educación, cosa que es verdad, es importantísima la educación para la empleabilidad de la gente. Muy bien. Pero lo que no puedes decir es, no se preocupen, que es la típica reforma socialista, la típica forma de pensar de los socialistas. No se preocupen, nosotros les damos un baño a estos chicos de 6 meses y en 6 meses les otorgamos un título equivalente a lo que están haciendo otras personas en 4 años de formación profesional. No, señor. Una de dos. O que cambien lo uno o que cambien lo otro. Es decir, o que la formación profesional no puede ser 4 años, dos niveles de 2 años cada uno, y entonces hacer toda la formación profesional 6 meses si creen que eso da resultado. O lo que tú no puedes es desincentivar a personas que han estado invirtiendo su tiempo, su dinero y su esfuerzo durante 4 años para que al final queden equiparados, que es el mismo, la misma filosofía que se ha mantenido en toda el sistema educativo.
Leo,
¿vale?
Dar una oportunidad a aquellos jóvenes trabajadores que no han podido obtener la ESO.
Está muy claro. Aquí la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años. Y además se cumple. Por tanto, la palabra está muy bien traída, Juan Pablo, a colación, porque efectivamente tendría que ser que no han querido estudiar o que han fracasado o por las razones que sean. Que efectivamente pues son que los que tienen una dificultad.
¿Cómo que no han podido?
Por eso.
Pero a ver,
que no han querido.
Y porque tenían una alternativa de salir al mercado de trabajo, que encontraban empleabilidad a los 16, a los 18 también. Años y que ganaban. Claro. Y que ganaban sueldos de 2.000 o 3.000. Oye, tú imagínate que a tus 18 años te encontrabas con un sueldo de 2.000 o 3.000 euros, que era el
pero
caso
es querer, no
de
poder,
mucha
¿eh?
Gente. Claro, claro.
Mucha gente de la construcción.
Entonces, lo que no puedes
coche.
Es ahora penalizar a quien no optó por eso y correcto. Optó por estudiar y formarse y decir, correcto. Nada, en 6 meses les hago lo mismo y les equiparo los...
Después de... porque vamos a ver, la educación, si no recuerdo mal, el presupuesto anual debe estar alrededor de los 50.000 millones de euros en España, ¿no? Es decir, aquí hay un montón de gente que decidió prescindir de esa opción que ofrecía el Estado.
Sí, sí.
¿Y ahora otra vez el Estado tiene que volver a invertir?
No, y sobre todo, ¿quién va
que no digo
a
que no,
¿quién
que va no digo, esa enseñanza? Que no digo que no haya que hacerlo. Lo que digo es que hay que decirlo bien y diciendo la verdad. Es decir, oiga, mira, es que he decidido, como Partido Socialista, quiero intentar que esta gente que se salió del colegio para ir a trabajar, pues darle una formación porque ahora no encuentra trabajo. Pero voy a volver a invertir y que sea la sociedad.
Pero voy a volver a invertir,
Juan Pablo, sí,
pero consciente de que es lo mismo que a los demás. Es decir, que si quieren pasarse 4 años en su formación, aunque ahora tengan 22 o 24 años, que empiecen con 22 o con 24 años a formarse con gente que pasen 4 años en la formación y que y que terminen aprendiendo
lo de no
a
han
un
podido,
oficio.
Lo de no han podido no es verdad.
Lo no han podido no es verdad.
No, no es
Pero
evidente.
Juan Pablo, recuerda que hemos repetido muchas veces cuando Pedro Sánchez y los líderes del PSOE se llenaban la boca diciendo que iban a derogar la reforma laboral y decíamos, no la van a derogar. De la misma forma que no se derogó la reforma laboral del
ahí
presidente
Ahí sí que no
Aznar.
Van a poder. Ahí sí que se
y
puede
de la misma forma
no
que
poder,
tampoco
sí.
En la época de Aznar se derogó, lógicamente, la reforma que hizo Felipe González, que fueron las dos más importantes, que explican toda esa expansión del mercado de trabajo hasta los casi 20 millones de empleos del año 2006-2007. Ni la reforma laboral de Felipe González del 93, ni la de el presidente Aznar del 97 han sido derogadas. Y tuvo el presidente Zapatero 8 años para hacerlo. Y ahora tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿qué tienen? Bueno, pues sale con una finta de este tipo, que van a dar formación a quien no ha podido estudiar. Mal aplicado, desde luego, el verbo. Pero en todo caso, vamos a suponer que haya un déficit, que obviamente lo hay, porque como dice Fernando, cuando el nivel de cualificación es menor, la tasa de paro es mayor, eso está claro, ¿no? Bien, pero ¿quién va a dar esa formación? Es que es también ahí el quid de la cuestión, porque si lo dejamos
a ver
que
cómo
sea,
hacemos los cursos de formación.
Que sea la propia la propia sociedad civil la que en función de las demandas, porque vamos por muchas zonas y por muchos barrios y vemos pues cursos de fontanería, cursos de peluquería, de asistente de dentista. Bueno, está bien, es la sociedad civil lo que lo genera y que esas entidades que se han creado de forma libre se mantengan, aunque puedan tener, fíjate ahí, esa ayuda del Estado, esos miles de millones que señalan que se podrían emplear, pero que sean centros que tengan una cierta acreditación. Esa sería la segunda parte. No, pero es que en lo que está pensando es que de nuevo
ya
van a ser los sindicatos, de nuevo van a ser las organizaciones
está
empresariales.
Está pensando en algo todavía más
y además,
más
y además
brutal,
con un añadido. Fíjate que en los seres de Andalucía, ese instituto de fomento empresarial, que por cierto el marido de Susana Díaz es uno de los que trabaja de administrativo en el IFE, que es la entidad que para intentar disimular que es la UGT, le llaman IFE, pero que es la que canaliza gran parte de todos los acuerdos de formación y de las ayudas que se han llevado por parte del Partido Socialista. Lo mismo que Comisiones Obreras tenía otra entidad, porque efectivamente ningún trabajador en su sano juicio se presenta a ningún sitio con un certificado de haber hecho un curso en Comisiones Obreras o en UGT. Es que en ningún país desarrollado ocurre eso. Bueno, se buscan otra academia. A mí me gusta mucho más el sistema que utilizan en otros países, en los países anglosajones. Son extension, quieren prestigiarlo y son oficios, incluso la universidad de California.
Sí.
Yo estaba en Berkeley y había una que ponía UCB extension. Y entonces allí la gente hacía cursos de arte, cursos de teatro, de fontanería, de tal, muy bien, y se jactaban de iban a la universidad y hacían unos módulos de lo que fuere. ¿Y qué ocurría? Contribuían a mantener a las universidades y al que es donde se genera investigación y masa crítica, y efectivamente no creaban paralelo, no le daban a ninguno de los sindicatos dinero para crear artificialmente estructuras que lo único que iban a y que al final lo que dan lugar es a la corrupción que hemos visto en muchos casos. Por tanto, bueno, pues es también una manera alternativa de buscar financiación para esas entidades que son correas de transmisión. Al
o sea,
final,
son recetas viejas.
Pero
son
recetas es que es la vieja, no, es que además es la vieja receta de que usted no se preocupe, que no ha querido estudiar en su momento, no se preocupe, nosotros en
el
seis
Estado
meses,
le ayuda.
En seis
pero
meses,
insisto,
no, pero vamos a ver, el
no
Estado le podría,
ha podido.
A ver, el Estado le podría ayudar exactamente
una
igual
que vamos
y decirle,
a
yo le doy una beca para que estudie 4 años, pero el mensaje es, no te preocupes, que tú puedes llegar a lo mismo que el otro con un determinado esfuerzo,
tiempo.
Pero sin esfuerzo. El mensaje que para mí es lo fastidioso, y por eso luego ya entran todo lo que dice Javier, que todos esos sistemas de enseñanza a través de los sindicatos y tal, el mensaje es, usted no se preocupe, que si total usted va a conseguir un como decía el otro, una etiqueta de Alinis del Mono o no un título, una etiqueta de Alinis del Mono, tal, un certificado de cualquier cosa sin mayor esfuerzo, y ese es el mensaje doloroso, o sea, ese es el mensaje que daña a la sociedad, porque lo
no,
que hay que decirle
eso,
es,
claro.
mire usted empieza a tomar conciencia ahora a sus 24 años, porque no lo hizo con 16, de que para poder trabajar usted tiene que formarse, es que la vida es fastidiosa y dura, y para formarse usted tiene que aprender, porque esto es duro, esto es fastidioso, y que no me vengan con cuentos de que si hay gente desestructurada, si hay gente no sé qué, porque eso es querer hacer a aquellos que estaban desestructurados o a aquellos que eran, que no tenían medios materiales o aquellos que no sé qué, que sí que han logrado llegar a ser, es quererles ningunear.
No muestra modelos positivos. Uno de los éxitos de Obama y por qué mucha población de Estados Unidos le votaba es decir, tenemos una persona de color que puede servir de ejemplo en los guetos, a la gente de la droga, que ha estudiado, que se ha esforzado y mucho, la cantidad de voto fue por ahí, pues vamos a mostrar. Y los propios comunidad afroamericana digo, bueno, es uno de los nuestros, nos podemos sentir orgullosos razonablemente, etcétera, pero muestra incentivos y elementos positivos de la sociedad. No nos fijamos siempre en lo negativo para intentar igualar por lo bajo, ¿no? Ese yo creo que es el gran drama de estas medidas.
¿Tienes los periódicos económicos de mañana?
Los tengo por aquí,
pues
sí.
Cuéntalos, que es sabadona.
Bueno, vienen un poquito variados. Mañana veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Grecia pide ayuda a Schäuble, al ministro de Finanzas alemán, para luchar contra la evasión fiscal. También recoge ABC que Extremadura, Murcia y Madrid son las regiones más morosas con las empresas. Es un estudio que ha presentado ICEPYME.
Esos son los que daban también ayudas, ¿no?, a las mujeres a costa del presupuesto de otras comunidades. El caso de Extremadura, con esas ayudas tan pintoresca, ¿no? También sin ningún tipo de incentivo.
Hoy no gusta
también sin ningún tipo de incentivo.
Pero,
no, es que,
pero
es
solo
que
eliminado
los incentivos son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, ya que creas uno, pues lo menos que sea positivo. Pero es como estos incentivos dicen, no, vamos a dar ayudas del alquiler. ¿Qué es lo que haces con dar ayudas del alquiler? Lo que haces es ayudar a los propietarios. Y sesgas al alza el precio de los alquileres en el país. Ya estamos medidas del franquismo típico. Para eso tenemos la ley de congelación de alquileres del año 39 y 40.
Pero sobre todo
que desatar Boyer.
Sobre
entonces,
todo es
ni los propietarios están interesados en invertir porque recogen cuatro perras, ni los inquilinos están interesados tampoco en hacer modificaciones porque al final no son los propietarios. Con lo cual tuvimos unos cascos tradicionales de las ciudades totalmente abandonados. Entonces estas medidas de ayuda al alquiler, de los pisos del IBIMA, de tal, oye, bueno, en Estados Unidos y en otros países, es que lo que se hace son ayudas de otro tipo, muchas veces en especie, que son mucho más importantes. Lo mismo que los recibos de la luz. Y luego hablamos, claro, y preguntabas al principio, ¿no? Y vamos a incrementar o disminuir la deuda pública, ¿no? Si seguimos convirtiendo deuda privada en deuda pública, no lo vamos a reducir. Pues ahí tenemos unas de las últimas medidas, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a dar ayudas para el pago del recibo de la luz. No, vamos a ver, si es que a lo mejor lo que tienen que hacer algunas personas es reagrupación familiar, como ocurre en cualquier situación de crisis, y entonces se ahorra el recibo de la luz y se eso lo sabe muy bien la comunidad inmigrante y cualquiera que esté en contacto con este colectivo, que es el que más lo sufre, por otra parte, pero no sesgando al alza con ayudas
desequilibradoras. Tú cooptas bastante, si no todo,
bueno,
pero cooptas
sí,
el
claro.
voto, entonces ese
bueno,
es el fin, ese
no,
es el,
porque el titular
ese es el incentivo, el incentivo
ayuda,
es este.
Damos una ayuda de 300 euros para alquiler. Los empresarios y los propietarios del suelo y de los inmuebles se frotan las manos, claro.
Pero ahí tienes el incentivo.
Claro, el incentivo negativo.
Vamos, sí,
Joaquín,
claro,
negativo.
Evidentemente.
Transformando deuda privada en deuda pública.
Vamos,
como
allá,
los
Joaquín.
Que no pagan las farmacias,
en
como los que
días.
No pagan las pymes.
5 días. El gobierno refuerza el duopolio televisivo con las nuevas TDT y de expansión varios asuntos. Cerberus compra Renovalia y agita el sector de las energías renovables. Dos temas importantes, uno de consumo, los dos. Carrefour dispara sus ventas gracias a España y se dispara el precio del aceite de oliva. Es algo que ya comentamos aquí en su día
sí,
en
señor.
La interna y que se está notando en el bolsillo, como el de la almendra.
Como el de está creciendo mucho en el mercado anglosajón y en Japón la venta de aceite. Y las compras que se hicieron de empresas americanas porque la distribución la tienen los italianos desde el siglo XIX. Y como estaban acostumbrados a cocinar con mantequilla, cuando se ha demostrado que eso es malo para el colesterol y que lo bueno es el aceite de oliva.
Y,
pues, claro,
y que ha habido una reducción en la producción este año, ha habido una pequeña reducción con respecto al año pasado, ¿no?
¿Qué te queda, Bismarck? ¿Te queda alguna cosa?
Pues nada más. Que pasemos un buen fin de semana, ¿verdad?
Me parece televisiones,
muy bien.
Las televisiones, digo.
Algunas
se han enfadado.
Aquí estamos muy contentos porque los compañeros de 13 Televisión, que se lo merecían hace mucho tiempo, van a tener una licencia para poder
y
operar.
Algunos que las habían vendido en junio, resulta que se enfadan.
Bueno, pero eso
pero
es otra historia. Eso es otra historia.
Es
otra historia. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Adiós, Javier Morillas, profesor, que te vaya bien.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Fernando Méndez y Bisate. Hemos hablado que casi todo va bien.
Casi todo va bien, sí.
Nos hemos quedado en el casi, como siempre.
Sí, sí.
Cuídate mucho, Fernando.
Muchas gracias. Igualmente a todos. Buenas noches.
Adiós, Joaquín.
Hasta luego.
Viene el de la música.
1, 2, 1, 2, 3.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ni haciéndote venir dos veces a la semana, ni haciéndote trabajar el doble, ni pidiéndotelo de rodillas, te cambia de camisa.
Hombre, yo creo que ahora de rodillas me lo puedes pedir poco. Pero vamos, maestro, que te veo aquí con la muleta, a ver si te animas a darnos unos pases.
No, es la muleta de apoyarse, no la muleta de torear, simpático. Pero es que ni haciéndote un regalo, ni invitándote a comer, te cambias de camisa y llevas con la misma camisa tres temporadas radiofónicas que te lo tengo visto.
¿Tres ya?
Tres. Llevamos juntos casi 7 temporadas. Esta es la 7ª. Pero en las 3 últimas llevas la misma camisa cada vez que te asomas a la linterna.
¿Cuánto quedará?
Pues no lo sé. Todo depende.
Tiempo clásico en la linterna.
Espérate, primero hay que ir a hacer unos recados y luego ya no te anticipes, no te saltes el guión, haz el favor, ¿eh? Ahí lo manda la sonda. Espérate un momento.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver. ¡Fuera!
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es de pieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Las madres siempre creen que vas poco abrigado. Su objetivo, protegerte frente a las inclemencias del tiempo, igual que en la red Renault. Por eso ahora tienes neumático Conquest 185-65R15-88T por 55,53 euros. Prepárate para el frío. Nos encargamos de todo para que no te preocupes por nada.
Ven a la red Renault.
El próximo lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Si te grita, es una señal. Si te amenaza, es una señal. Sentir miedo a todas horas, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Thank you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, con su uniforme de gala, el superhéroe de la linterna, que transita entre los siglos para contarles a ustedes las novedades del tiempo clásico, que no es una contradicción, sino una definición. ¿Qué tal, querido Carlos de Matesanz? Buenas noches.
Buenas y santas.
Hace tiempo, pero hace mucho tiempo, porque eres más vago que la chaqueta de un guardia que se decía antes, hace mucho tiempo que no traías la carretilla de los discos adornada con banderines.
Pues sí,
le he puesto... Te has puesto un poco hortera, ¿no?
Le he puesto las banderitas de España, no, porque hoy traigo discos españoles a Tutiplén.
Ya.
La música y los músicos españoles están en plena actividad discográfica.
No me digas.
Y sí, tenemos a una violinista que esto que está sonando lo habría tocado muy bien, la violinista española más activa en la actualidad, se ha pegado un verano fino de conciertos por todo el país, es Lina Turbonet, especialista en música barroca, que se acaba de enfrentar en estudio, después de hacerlo varias veces en vivo, con una de las obras más difíciles técnica y musicalmente jamás compuestas para su instrumento, las Sonatas del Rosario de Heinrich Ignaz Franz Weber. Una gran personalidad sonora, como podemos apreciar. 15 sonatas o 15 misterios, los que tenía antes el Rosario, y una pasacalla final, a los que Lina Tour y el fantástico acompañamiento, que es siempre original, participativo, qué bien está el chico de la Tiorba, por ejemplo, de su conjunto Música Alquímica, le van dotando al acompañamiento de una variedad que se agradece muchísimo a la hora de enfrentarse a esta obra tan sobria y tan concentrada. Es un Rosario tal vez más latino que germánico, aunque sin superar las referencias ya existentes, Andrew Manche o Reinhard Goebel, pero en realidad no solo no desmerece, sino que es una alternativa perfectamente complementaria por su enfoque bien distinto. Andrew Manche tiene un sonido más entero, Reinhard Goebel un virtuosismo más barroco y exaltado, pero Lina Turbonet nos ofrece un Rosario que me parece perfecto para entrar en la música de Weber, que no siempre es fácil. La toma sonora es buena, pero mejorable. En Viena el febrero pasado se grabó y tiene un cierto grave de fondo a lo largo de todo el registro. Pero eso sí, la edición es muy cuidada, aparece en el sello Pan Classics y viene presentada en dos CDs.
El siguiente compositor que nos traen esta noche los músicos españoles a la linterna también es extranjero.
Pero acabó siendo español de adopción. Y bien castizo, le llamaban Cayetano y falleció en Colmenar de Oreja, de donde vienen los Colmena Orejos. Es el músico de los reyes Carlos III y IV, Gaetano Brunetti. Nada que ver con el inspector del mismo apellido y mucho mejor músico.
Claro. Muy bien, es chistecitos.
¿Te gusta Brunetti?
¿El compositor o tu amigo el comisario?
Hombre, el compositor.
Hombre, me gusta.
Bueno, pues no sabes la que se va a armar con Brunetti.
Cuenta.
Dicen que quieren grabar sus sinfonías, pero como son casi 40, 3 sinfonías por disco, échale discos, unos 13 o así. De momento, aquí está el primero, que nos permite conocer en buenas condiciones la música de este compositor del clasicismo, con las sinfonías 9, 21 y 29, a cargo de la Camerata Antonio Soler, una agrupación joven del entorno del Escorial, que dirige el director de la famosa Escuela del Escorial, Gustavo Sánchez. Es un esfuerzo, digamos que modesto, pero muy cumplido, en el que colaboran ayuntamientos, comercios y vecinos de la zona. Lo publica el sello Lindoro y lo distribuye Semele, y esperamos que tenga éxito y, sobre todo, continuación.
Con el siguiente disco viajamos al siglo XVIII o al XX.
Viajamos del 18 al 20. En 1987 falleció el compositor catalán Federico Mompou, y su obra más emblemática, Música callada, para piano solo, también tiene su puntito radiofónico.
Pero bueno. ¿Te has confundido de dial? ¿De Matesanz?
Pues antes de que fuese la sintonía, creo que de Radio Madrid, por entonces, sí, ya era una obra de Federico Mompou, que posteriormente la introdujo en su Música callada. Una obra que tiene muchas grabaciones, incluida la del propio autor, el primero que la grabó, y como es una obra que dura una hora, 70 minutos, cabe perfectamente en un disco, y se ha grabado muchísimo, incluidos, yo que sé, pianistas orientales como Jenny Lin o Yuji Takahashi, españoles muchos, yo creo que casi todos. Se les une ahora Sira Hernández, que ha grabado la obra con pulcritud y con un intimismo muy poético, como la obra requiere, para el sello Solfa, que es un sello que se dedica más a la promoción de músicos catalanes dentro de Cataluña, pero que con este disco me parece que ha hecho un producto muy exportable. Otra cosa es que este disco tenga posibilidad de supervivencia entre tanta competencia. Por ejemplo, la última, la de Arcadi Bolodos en Sony, que son palabras mayores.
Para terminar con el apartado de los discos, que hoy estás un poco plomo con el asunto, continuamos en Cataluña.
Con un compositor estrictamente contemporáneo de Mompou, muy disfrutable, pero mucho menos conocido, que es el postromántico Antonio Massana, conocido por su ópera Canigo. Doble compacto muy bien documentado de Columna Música nos ofrece la cincuentena de canciones que a lo largo de su vida compuso Antonio Massana. Lástima que sus descendientes, que son quienes cantan María Teresa y Francesc Garrigosa, las canten con unas voces en pésimo estado. Al piano, Alain Blanc, que por contra está muy bien, y hemos escogido un corte para que se vea que no damos palos gratuitamente. Se ve efectivamente que el tenor dice bien todo lo que le deja la voz, pero que la voz está fatal.
Azul y azul se funden en un oscuro santo.
Dejamos los discos para pasar a la música en vivo, pero sin dejar la música española, que hoy te has puesto, como ha sido esta semana, la fiesta nacional.
Efectivamente.
Te has teñido de rojo y blanco. No, rojo y blanco no, rojo
y
gualda.
Y lo hacemos con los géneros con el género musical más español, que es la zarzuela, y con el padre de la zarzuela, el gran Francisco Asenjo Barbieri, o Francisco Asenjo Barbieri, el Grande. La semana pasada el fútbol nos impidió dar cuenta de la inauguración de la temporada del Teatro de la Zarzuela con el rescate de un título que no se había repuesto desde su estreno en 1853, Galanteos en Venecia, de Francisco Asenjo Barbieri. Está en cartel hasta el día 30 de octubre y, por favor, no perdérsela porque es una auténtica preciosidad y magníficamente cantada. Y además, tomar nota porque esta es de esas producciones que saldrá a girar por los teatros de España muy probablemente.
Y para terminar, otro comienzo de temporada.
Y con Mozart a tutti plen.
Menos mal. Menos mal, que lo estás arreglando al final.
Bueno, es que es de estas cosas que a mí me da apuro, como tú sabes, pero ya que lo hace uno, tiene que anunciarlo. Y ese ciclo en la sala de cámara del Auditorio Nacional...
¿Que tú presentas?
Que presenta servidor, efectivamente.
¿Ah, sí? Sí. Qué callado te lo tenías, lo has dejado para el final.
El de la Fundación Excelencia.
¿Cuándo?
Empieza precisamente mañana a las 7:30 con un monográfico Mozart. Este año el ciclo, que se titula El ciclo de los sentidos, va a ser en realidad el de las violinistas guapas de morirse.
Oh.
Julie Grinova, Lisa Laskova y la más rubia de todas, la holandesa... Lisa Jacobs.
¿Vas a estar con todas mañana?
La que toca mañana y... Que
tiene toca a ti mañana.
Tiene unos ojazos verdes que espero que me toque.
Te toca a ti presentarla, quieres decir.
Esto.
¿Mañana qué hora estás?
A las 7:30.
¿A las 7:30 dónde?
En el Auditorio Nacional de Música de Madrid, con un monográfico Mozart, entre otros este divertimento tan cuco.
Hola, Belmonte.
Hola.
¿Vas a ir a ver a Mate Sanz mañana? ¿No tienes tiempo?
Vamos, voy de cabeza.
De cabeza.
De
vas
cabeza.
A estar allí a las 7:30, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Y con gente, no voy a ir sola.
Por supuesto, que no se sienta solo nunca.
No, jamás.
¿Te has dado un paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE?
Pues sí, Juan Pablo.
¿Y qué has encontrado?
Pues vamos a empezar por los Ingleses Falls en Megastar FM. En tan solo 2 horas, los británicos Falls han agotado todas las entradas para el concierto que ofrecerán en Madrid el próximo 30 de enero. En un principio, la sala La Riviera era la que albergaría dicha cita, pero debido a la gran demanda, la actuación se celebrará en el Barclay Car Center de Madrid. Presentarán las canciones de su último disco, What Went Down, además de recordar los temas de sus 3 discos anteriores.
¿Qué más traes hoy?
Si os parece, seguimos con Rock FM y los Foo Fighters.
Nos parece.
Desde el pasado verano, el vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, se rompiera la pierna en plena actuación. Hemos estado sufriendo por el concierto que finalmente se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde podremos disfrutar de la banda americana con canciones que han marcado la historia del rock and roll. Además, para los últimos rezagados, se ha puesto a la venta un nuevo cupo de entradas en Live Nation.
¿Actuará con muleta?
No, ya está curado.
Lo dices porque yo vengo a la radio con muleta.
Pero tú para dar pases toreros.
Eso es porque me miras con buenos ojos. Y a este señor, ¿no? ¿Qué te queda, Belmonte, antes de que Mate Sanz rompa las costuras de este estudio?
Vamos a terminar con un dueto que echaban mucho de menos en Cadena 100, a Amaya Montero y Alex Ubago.
¡Vamos!
Somos lo que nunca fuimos, lo que nos faltaba, lo que no recuerdo de esa madrugada en que nos prometimos por primera vez.
Ahora él, ¿no? Ahora toca él.
Somos
no
lo que nos seremos, lo que nos quedaba de ese lobo hambriento, de esa chica en llamas, de ese paso lento hacia el atardecer.
¿Ahora va él? No, todavía no.
Donde nunca hubo preguntas, nunca.
No le deja hablar a Guago, ¿eh? Yo casi lo prefiero.
Las cenizas quedan y yo estoy.
Ah, porque me gusta mucho a Amaya Montero.
No me digas, ¿sí?
Sí, ese día tan.
Y ahora lo único que quiero.
¿Pero cuándo canta el
Guago? En el estribillo, en el estribillo.
Ah, solo en el estribillo.
Un par de segundos, un par de segundos.
A ver, espera. ¿Dónde está ese muchacho? Ahí está.
¿De qué me sirven las promesas y con qué me toques ya me?
Ilústranos, Belmonte.
Su primera colaboración fue hace 5 años con Sin Miedo a Nada. Ahora vuelven a juntarse en Los Abrazos Rotos, un tema que forma parte del último disco de la donostiarra Amaya Montero, que lleva por título Si Dios Quiere, Yo También. Se trata del tercer disco que graba en solitario desde que se separara del grupo La Oreja de Van Gogh.
No hay nada que podamos.
Tú, por ejemplo, te vas tras el cristal del monte, que hay linterna hasta la medianoche a las 12 en Canarias.
Adiós.
Fuimos lo que nos juramos, lo que nos dejaron los abrazos rotos. Dime sus.
Que tengas una estupenda semana de Mate Sanz, que presentes bien tu serie de conciertos de la Fundación Excelencia mañana en el Auditorio Nacional y que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuídate mucho, amigo, cuídate mucho. Iron Man de las ondas.
Adiós.
Hicimos tantas cosas que al final de cuentas no pudimos dar.
A esta hora en la linterna, camino del fin de semana, hoy viernes, el comentario es de Irene Villa.
Seguro que no soy la única que se ha conmovido con la noticia del trasplante de hígado de abuela a nieto, algo que no ocurría desde hace 10 años. Apenas 6 meses de vida le habían dado a un bebé que tenía una enfermedad hepática. Como su madre no era compatible, el tiempo estimado de espera habría sido letal. Pero su abuela se ofreció y su hija, la madre de este pequeño, que por fin tenía una esperanza de vivir, no podía dejar de llorar. España es líder mundial en donación y trasplante de órganos. Este nuevo éxito de nuestro Sistema Nacional de Salud coincide con que justo ayer el premio Telva a las Ciencias recayó precisamente en el director de la Organización Nacional de Transplantes. El doctor Rafael Matesanz alabó a unos profesionales muy formados y dio datos abrumadores, como que se han salvado más de 500.000 de vidas gracias a un trasplante y, por supuesto, a su donante. También incidió en el necesario esfuerzo colectivo, en la solidaridad, y lanzó un potente mensaje de cohesión, ya que todas las comunidades son vitales en el proceso. Sin duda, nos necesitamos.
Enseguida a las 10:09 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.